Bueno, yo me presento, me llamo Ale. Normalmente yo estoy con los niños, pero hoy tuve el privilegio de poder estar compartiendo con ustedes, los jóvenes. Doy gracias a Dios en primer lugar, a los pastores por la oportunidad y también al equipo que está haciendo posible que todo esto salga de la mejor manera, que son unos genios. Así que, bueno, antes de comenzar, me gustaría darle una intro de lo que vamos a estar compartiendo. Es un tema actual acerca de las convicciones, de los fundamentos que estamos teniendo para tomar decisiones, acerca de cómo hacemos hoy en día, en el siglo XXI, en el 2020, para poder distinguir lo que es cierto de lo que no es. Sí, hay muchas voces. Y fundamentalmente, compartir un pedacito de lo que Dios hizo con mi vida, cómo Él transformó mi corazón y cómo me llevó de esclavitud a libertad. Y por eso la palabra, la enseñanza de hoy se llama la verdadera libertad. Convicción. ¿Qué es la convicción? Es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Todos nosotros tenemos convicciones, todos nosotros tomamos decisiones según lo que creemos, ¿sí? Nada más que no nos damos cuenta por la rutina, por la cotidianidad de la diaria, digamos. Entonces es como que pasa desapercibido. Pero hay determinados momentos de nuestra vida donde no, nos hacen salir del modo automático, ¿sí? Nos hacen pensar, nos hacen detenernos. Tal vez situaciones difíciles o situaciones que estamos viviendo por primera vez, entonces reaccionamos ante el estímulo y eso pone a prueba nuestra verdadera convicción, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y para eso me gustaría compartirle una historia que está en Primera de Crónicas 21. El personaje es el rey David. ¿Sí? Dios dijo acerca de él que era un hombre conforme a su corazón. Pero en un momento de su vida, ¿sí? Él cedió ante la tentación de Satanás y desobedeció a Dios. Y eso puso en evidencia lo que había en su corazón en ese momento, ¿sí? Él censó al pueblo y puso en evidencia que había orgullo en su corazón y también necesidad de poder. Ahora, personalmente hablando, yo era una persona en la que era, donde era muy evidente que tenía convicciones firmes, ¿sí? Se notaba de lejos. Yo era esas personas que querían algo, iba y lo buscaba, ¿sí? Los logros eran importantísimos para mí. Y estas convicciones que yo tenía estaban influenciadas por la cultura, influenciadas por las vivencias personales, por las experiencias, por lo que me rodeaba en ese momento de mi vida. Y creía que era verdad. Profundamente, yo estaba profundamente convencida de que eso era cierto en ese momento. Por determinadas situaciones me encontré ante la necesidad de tener que trabajar para poder estudiar y esto fue formando en mí cada vez más autosuficiencia, independencia, individualismo, perfeccionismo y también una actitud cuestionadora. Hasta que el Señor realmente fue trayendo luz a mi vida a través de su palabra y yo fui entendiendo cómo ve Él cada una de estas cosas. En su palabra nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. En Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí cae la idea de individualismo, ¿sí? Porque Dios nos hizo seres relacionales, nos necesitamos los unos a los otros. En Génesis 1:26 dice: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Para una persona perfeccionista que basa su valor, su seguridad en logros, en hechos, la verdad que esta palabra trajo mucha libertad, mucha luz, porque entendí que no valemos por lo que hacemos ni por lo que tenemos, sino que valemos por lo que somos y fuimos hecho a imagen y semejanza de Dios y somos sus hijos. Bueno, así me encontraba yo cuando conocí al Señor como mi Salvador, pero me di cuenta que necesitaba hacerlo mi Señor, es decir, que mis decisiones pasen por el filtro de su palabra, por el filtro de su opinión y de su aprobación. Imagínense que con esas características que fui adquiriendo no fue nada fácil. Sin embargo, hubo un punto en mi vida en donde yo dije: Señor, me rindo, te entrego toda independencia, toda autosuficiencia, todo cuestionamiento y quiero vivir tu palabra, quiero pasar de la teoría a la práctica. Y no se imaginan las cosas que he experimentado, que realmente fueron increíbles, que yo en ese momento me parecía imposible que pudiera estar sucediendo, pero así fue. Me gustaría compartirles verdades que fueron fundamentos para mi vida, que son fundamentos para mi vida, a partir de los cuales se puede construir algo firme, algo duradero. La palabra de Dios dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libre en Juan 8:32. Y dice en Juan 8:36: así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. En primer lugar, necesitamos conocer la verdad para ser verdaderamente libres. No sirve la mentira, no sirve el engaño, porque seguimos en esclavitud. Ahora, la única manera de acercarse al Padre es a través del Hijo. Otra verdad fundamental. En Juan 14:6 dice: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Y acá es importante que podamos entender que podemos caer en el engaño fácilmente. El engaño no es una mentira en su totalidad, sino que es una mentira disfrazada de verdad. Es como que yo tenga un vaso de agua y le ponga gotitas de veneno y no me voy a dar cuenta, ¿sí? Bueno, así funciona el engaño y para eso sirve, para distraernos, para desenfocarnos, para llevarnos por un camino equivocado. Hoy en día yo escucho muchos comentarios relacionados a verdades como ser: si da resultado, entonces es verdad. O expresiones como: yo creo en Dios, pero... O yo creo que Dios piensa tal cosa. Pero en realidad la pregunta es: no es qué pensás vos, qué pienso yo, sino qué piensa Dios al respecto. ¿Qué piensa Él de este tema en particular? Y ahí vamos al segundo punto, muy importante. Esa verdad no es algo, sino alguien. No es una cosa, sino una persona. Y nos da la idea de una relación. Es fundamental que podamos tener una relación viva con Dios a través del Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas, que nos enseña lo que hay en el corazón del Padre. Es fundamental porque si no vamos a vivir la palabra de hace 2000 años atrás, ¿sí? Sin vida. Sin embargo, la palabra es viva y eficaz en todos los tiempos. Acá me hace acordar en la palabra en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13, cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás mismo. Y él lo tentó con la palabra de Dios. ¡Wow! Eso sí que es fuerte, o sea, que le tiente con la misma palabra. Lo que él estaba haciendo era justamente utilizando el engaño, porque no le estaba diciendo una mentira, le estaba diciendo la palabra de Dios, pero lo sacó del contexto. Lo sacó del contexto con la intención de que Jesús caiga en la trampa. Sin embargo, él, como era la verdad y la vida, pudo discernir lo que era verdad y le respondió con la verdad. Entonces lo desarmó. Y en el último versículo dice que, no encontrando ocasión para tentarle, Satanás se fue. Otro punto, no es por obra, sino por fe. En Efesios 2:8-9 dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. No hay nada de lo que podamos hacer que haga que Dios nos ame menos o que nos ame más. Dios nos ama y nosotros no podemos ganarnos ese amor. Por eso Él mandó a su Hijo Jesús en rescate por cada uno de nosotros, porque nosotros no podíamos acercarnos a Él por nuestra propia fuerza. Y acá es importante hacer una aclaración. ¿Qué es el fin no justifica los medios? Y esto es fundamental. Es decir, no porque yo quiera hacer algo bueno, significa que a cualquier costo, ¿sí? No, la palabra de Dios dice que toda nuestra conducta tiene que ser agradable a Dios, ¿sí? No importa, o sea, puede ser popular, puede que le ayude a alguna persona, ¿sí? Temporalmente, pero no agrada a Dios. Y si yo quiero agradar a Dios, tengo que hacer las cosas a su manera y no a mi manera. Otro punto fundamental es que la desobediencia e injusticia de la otra persona no me habilita ni tampoco me da el derecho a mí para hacer lo mismo. En Romanos 12, del 17 al 20, dice, no devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino espere a que Dios lo castigue. Porque así está escrito, yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. Es una bomba. Muchos de ustedes pensarán que es imposible de hacerlo. Yo en su momento lo he pensado. Y déjenme decirle que estaba totalmente equivocada. La palabra de Dios es veraz, tiene autoridad en sí misma y es cierto. Es una manera de demostrarle a Dios, la obediencia es una manera de mostrarle cuánto confiamos en Él, cuánto lo amamos. Porque si yo digo, en esta situación injusta yo voy a actuar como Dios dice. ¿Por qué? Porque yo confío que Dios a su tiempo va a hacer justicia, que Él ve todo el panorama completo y que va a dar a cada uno lo que le corresponde en el momento justo. ¿Sí? Y por último, y no menos importante, es entender que no podemos solos. Entender que no está en nosotros la capacidad de agradar a Dios, sino que es a través del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, el que nos ayuda a que eso torcido no se salga del camino, sí, que nos ayuda a buscar a Dios, buscar su voluntad, a no solamente leer por leer, sino ponerla en práctica, sí, y de esa manera permitir que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y nos transforme, nos haga libres. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lo que yo quiero, no para hacer mi voluntad, sino que nos ayuda y nos fortalece para hacer su voluntad, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Les comparto esto porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde hay voces en los medios de comunicación, ¿sí?, en las redes sociales, en los grupos que tienen influencia socialmente hablando, en nuestras casas o también nosotros mismos, presiones sociales, ¿sí?, en donde constantemente están generando pensamientos en nosotros que nos están haciendo errar. Nos están haciendo errar al blanco, nos están desviando, nos están engañando del camino que lleva hacia la verdadera libertad. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. También nos dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y es tan real, nosotros no podemos basarnos en nuestras propias emociones, como leímos hoy al principio, en nuestros propios pensamientos, porque están contaminados, porque están torcidos, sino que Dios es quien lo conoce todo. En Colosenses 2:8 dice, esto se escribió hace más de 2000 años, pero es tan actual: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. O sea, nos advierte, tengan cuidado. Después nos dice en su palabra en Efesios 4:14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando decidimos obedecer la palabra, deja de ser un mito, deja de ser un ideal, deja de ser un libro allá de hace más de 2000 años, ¿sí? Sino que es un libro actual, un libro que traspasa las culturas, ¿sí?, que nos hace cambiar nuestra perspectiva de la vida, ¿sí? Qué hermoso es cuando no tomamos decisiones en función de lo que el otro diga, de lo que el otro haga, de mis emociones, cuando no tomamos decisiones según las circunstancias que nos rodean, ¿sí?, sino que realmente vamos caminando en una dirección firme, con pasos certeros, ¿sí?, no como niños, decía la palabra, arrastrados de un lado para otro y cambiando de opinión según la moda, ¿sí?, según lo que hoy está de moda. Hoy, siglo XXI, esto está de moda, entonces vamos hacia eso. No, por eso hablamos de la verdadera libertad, de esa que, en la que podamos tomar decisiones sin influencia de este mundo, incluso de nuestras propias emociones. ¿Y quién puede ser el ejemplo mayor de libertad? Jesús mismo. Él dijo en Juan 10:18, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi padre. O sea, Jesús realmente estaba no influenciado por la sociedad, por lo que decían sus discípulos, por lo que decían los fariseos, ¿sí? la gente, su propia familia. No, él la tenía clara. Él dice, nadie me puede quitar la vida. Yo la entrego porque este es mi propósito en este mundo. Dar mi vida en rescate por muchos, en rescate por tu vida, en rescate por la mía. Y yo la entrego y yo mismo me la vuelvo a dar, dice. Güey, qué tremendo, qué tremendo. No fue influenciado incluso por todo lo que tuvo que sufrir, sino que él permaneció firme en su convicción y nos trajo libertad a toda la humanidad. Qué importante es esto. Y ahora yo les quiero decir que en la palabra de Dios encontramos todas las maneras correctas de actuar, ¿sí? Si hay personas que no conocían esta alternativa, donde realmente se sienten desanimados porque la injusticia de este mundo va creciendo cada vez más, les presento a Jesús, les presento a aquel que dejó su trono para morir por tu vida, para rescatarte, para traerte una vida abundante. Te invito a que abras tu corazón y lo hagas morar en vos y te acerques a Él, lo escuches y pongas por obra lo que Él te dice. Y para esas personas que tal vez se sienten que la presión social es cada vez más fuerte, que están confundidos, incluso alejados de Dios, quiero recordarte que no sos huérfano, que sos hijo, que Dios te está esperando en el mismo lugar y te dice, volvé a casa. No dejemos el lugar secreto porque Dios quiere revelar lo que hay en su corazón para cada uno. Quiere revelar su amor por tu vida, que vale muchísimo, vale la sangre de Cristo. Y le quiero compartir estos dos últimos versículos para su corazón, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En Hebreos 12:13 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús sufrió muchísimo, Él fue ejemplo para que nuestro ánimo, cuando creemos que no podemos, no nos cansemos hasta desmayar. Él nos alienta, nos impulsa, ¿sí? Nos da fortaleza para hacer su voluntad. Y obviamente para ser verdaderamente libre de lo que este mundo quiere decirnos, ¿sí? Así que bueno, chicos, yo les agradezco por este